siempre contigo.
Grupos de asociaciones y exiliados cubanos en Europa acusan al dramaturgo Junior García por presuntamente mostrar una agenda política que favorece al régimen de La Habana. Residentes en varias provincias cubanas denuncian que persiste la escasez de alimentos y elevados precios de los productos básicos. Revelan que las medidas de control frente a la nueva cepa del COVID-19 podrían ser insuficientes, opinan los cubanos consultados por Radio Martí. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba demandará una nueva constituyente. Identifican primer caso en Estados Unidos de la nueva variante del coronavirus Omicron en el estado de California. El presidente de Colombia, Iván Duque, entiende pero no comparte la exclusión de las FARC de la lista que elabora Estados Unidos sobre organizaciones terroristas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, unas 50 asociaciones y exiliados cubanos en Europa acusaron de traición al dramaturgo y activista Junior García Aguilera por, según ellos, mostrar una agenda política de izquierda, supuestamente favorable al régimen de La Habana. Los detalles desde Madrid con Michel Suárez.
A través de una declaración conjunta, los firmantes pidieron a los partidos políticos europeos no ser cómplices de lo que consideran una clara campaña manipulada para limpiar la imagen del régimen. Asimismo, los exiliados critican a la prensa española por entronizar a Junior García Aguilera, a quien acusan de traicionar la implosión del pueblo de Cuba del 11 de julio y de ser un supuesto defensor de la sociedad civil cubana. Así lo explica Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia.
Hemos decidido realizar este manifiesto para posicionarnos en un bloque frontal contra la dictadura criminal de los Castro y también contra quienes con su proceder, como es el caso de Junior García, actúan en complicidad o lavan la imagen de quienes son cómplices del régimen de La Habana.
La declaración, entre cuyos firmantes aparece la escritora Zoe Valdés y grupos de exiliados de 9 países, solicita que los parlamentos de la región exijan la inmediata libertad de los presos políticos cubanos y que los gobiernos reconozcan que en Cuba hay una dictadura militar. Zaire Chalinchón, presidente de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo, elogió la unidad del exilio en estos temas.
Hemos querido lanzar este mensaje para denunciar la complicidad de la izquierda europea y de la socialdemocracia europea con la dictadura cubana a través de una serie de redes.
En Madrid, Michel Suárez.
Y persiste en la escasez de alimentos y los precios elevados de los productos esenciales, dijeron a Radio Martí residentes en varias provincias de la isla. Tomás Cardoso presenta estos testimonios.
En medio del desabastecimiento que enfrenta la población cubana, el ministro de la Agricultura, Israel Jesús Pérez Brito, afirmó en una conferencia de prensa que el mayor reto que tiene su sector en la isla es alcanzar la seguridad alimentaria. Mientras tanto, cubanos en varias provincias del país dijeron a Radio Martí que se han disparado los precios de los alimentos, se incrementa la escasez y también hay casos de corrupción. Desde Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares señala que los precios de los alimentos son astronómicos, inalcanzables para muchas personas.
200 pesos la carne de cerdo limpia. El litro de aceite está oscilando entre 450 hasta 500 pesos.
Ramón Zamora, en Holguín, describe la situación del precio de los alimentos en el territorio.
El pollo, la libra a 150, el frijol colorado a 100, la mano de fongo a 50 pesos, el arroz a 45 y 50. Es un sufrimiento desde que se levanta hasta que se acuesta.
En Santa Clara, el periodista Guillermo El Sol advierte que hay corrupción en las instituciones del Estado que deben supervisar esta situación.
No hay un tope para los precios, no hay respeto a los cuerpos de pensión provincial, los que se dedican a la corrupción, no a prevenir ni a buscar la forma de detener esto. Nadie se imagina la cantidad de ancianos que se están acostando sin comer.
Ariadna Mena reside en La Habana Vieja, en la capital, y asegura que ellos dependen para comer de la bolsa negra.
Lo primero que hay que conseguir es el dinero, porque la libra de arroz está a 80 pesos.
En el poblado de Vanes se robaron de los almacenes los módulos de alimentos para el pueblo, denunciaron residentes, informa William Tamayo.
Dirigentes del organismo lo estaban acaparando, se lo estaban robando y lo estaban vendiendo en el mercado negro. Los coditos a 200 pesos, los espaguetis a 200 pesos. El arroz, la bolsita, a 300 pesos.
Puerto Padre, en Las Tunas, es un municipio eminentemente agrícola y los precios de las viandas están por las nubes. Nos dice Vladimir Martín Castellanos.
Una libra de boniato está a 15 pesos. Una libra de yuca está a 10 pesos. Una libra de tomate, 50 pesos. Una libra de malanga, 40 pesos. Y no es que están ahí y tú teniendo el dinero va y lo compra.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, alerta que si no hay un cambio de mentalidad en las autoridades, el futuro agrícola será peor.
Todos los campos están llevados, no hay nada sembrado, como también la ganadería, como también la cría porcina. No hay nada para el futuro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hablemos de la nueva cepa del COVID-19. Medidas de control frente a esta nueva cepa podrían ser insuficientes. Es lo que opinan cubanos consultados por Radio Martí. José Luis Ramos informa.
Omicron podría expandirse en Cuba por la apertura de sus fronteras para propiciar el turismo y el flujo de viajantes para adquirir productos, con un rebrote más agresivo que lo ocurrido durante el presente año, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva.
Todavía no se sabe exactamente el alcance de Omicron porque es nuevo, pero sí es evidente que se expande muy rápido y que es una mutación de coronavirus que evidentemente cada día muta más. Y una cosa que es preocupante para nosotros aquí los cubanos es que al abrirse la frontera y procurar el gobierno tener más turismo, pues precisamente ya en los países, o sea, de donde llegan la mayor parte de los turistas a Cuba, pues ya tiene, por ejemplo, Canadá, que es el principal emisor de turistas a Cuba, ya tiene casos de coronavirus, tiene España, tiene otros países europeos y también, bueno, estos contactos que son normales, habituales con África que hay aquí en Cuba.
Ante la propagación por el mundo de la nueva variante del coronavirus llamada Omicron, las autoridades sanitarias pidieron a la población cumplir con los protocolos contra la epidemia de la COVID-19. El doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, sugiere no alarmarse con la nueva cepa de coronavirus.
Hay que ser sumamente cautelosos y veremos, yo creo que sí, que es prudente tomar todas las medidas que sean posibles para evitar que exista un brote masivo de casos que sería sumamente difícil de manejar y nosotros, los ciudadanos, somos los que vamos a sufrir las consecuencias de lo que pase.
El Ministerio de Salud Pública anunció requisitos especiales para las personas que arriben al país desde Sudáfrica, Lesoto, Botswana, Zimbabue, Mozambique, Namibia y Malawi. Según Leiva, las nuevas medidas de control podrían ser insuficientes.
Lo que sí está claro es que lamentablemente estamos otra vez ante una situación crítica que hay que cuidarse y hay que cuidar el país y la gente y sobre todo a toda la población. Y no se ve todavía cuándo vamos a salir de esta situación.
Cuba decidió abrir sus fronteras y reiniciar las actividades turísticas tras casi 2 años de cierres y restricciones. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otras noticias, el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a 9 funcionarios cubanos, incluido miembro de alto rango del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
El Departamento de Estado norteamericano impuso restricciones de visado a 9 funcionarios cubanos, incluidos miembros de alto rango del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, dijo el martes el secretario de Estado Anthony Blinken, citando lo que llamó sus intentos de silenciar las voces del pueblo cubano mediante la represión y detenciones injustas. Blinken señaló que en los días anteriores al 15 de noviembre, el régimen cubano acosó a activistas con turbas patrocinadas por el gobierno, confinó a periodistas y miembros de la oposición en sus hogares, revocó las credenciales de los periodistas con el fin de reprimir la libertad de prensa y detuvo arbitrariamente a ciudadanos cubanos que intentaron protestar pacíficamente. El secretario de Estado expresó que las personas designadas tomaron medidas para negar a los cubanos su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica y que esos derechos son universales. Blinken dijo que las restricciones de visa promueven el objetivo de Estados Unidos de apoyar al pueblo cubano y promover la rendición de cuentas, no solo de los líderes del régimen, sino también de los funcionarios que permiten los ataques del régimen a la democracia y los derechos humanos. Asimismo, dijo que Estados Unidos sigue utilizando todas sus herramientas diplomáticas y económicas para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar el llamado del pueblo cubano a mayores libertades y rendición de cuentas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito, el gobierno de Cuba aseguró que las restricciones de visado de Estados Unidos a estos 9 funcionarios cubanos no alteran su determinación de rechazar lo que llamaron injerencia extranjera. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó de hostil esta decisión. Estados Unidos persiste en el error de suponer que nuestro gobierno le permitiría provocar la desestabilización social en Cuba, dijo Rodríguez. De otra parte, el opositor Silverio Portal Contreras, miembro de la Organización Cuba Independiente y Democrática, regresó a prisión tras ser revocada la licencia extrapenal que le fue concedida por su delicado estado de salud. Deberá cumplir otros 4 meses tras las rejas hasta completar su sentencia. Les ofrecemos el audio de un video publicado en redes sociales por la dama de blanco Laura María Labrada Poyán.
Silverio Portal Contreras, activista de los derechos humanos, pertenece al movimiento de sí. En este momento me encuentro aquí en la 1580, donde voy a entrar para adentro, después de una causa que me impusieron a mí por la misma seguridad del Estado de 4 años de privación de libertad. Me trataron de extrapenar porque me estaban hundiendo la prisión de un esquema cerebral y un infarto cerebral. Me dice la policía de casi prisiones de que tengo que entrar hoy 30 a la prisión 1580 porque se me envenenó la extrapenal. No me siento bien todavía del esquema cerebral y el infarto cerebral. Me afectó el corazón. La presión en este momento la tengo activada, que yo no sé, no puedo decir si cómo la tengo porque estoy en un lugar donde estuve aquí, es una prisión y no hay nada. En este momento necesito de ver el médico, pero bueno, voy a entrar para adentro, eso es como voy a entrar para la prisión para adentro, se me sube la presión, una cosa normal. Quiero decir esto porque realmente esto va a ser algo que me va a conllevar a mí, a ver cómo me va a tratar a mí adentro, la policía que hace visuales, y principalmente que esto es una cosa mandada por la seguridad del Estado. Espero que esto que suceda, no suceda nada. Sé que voy a participar el peligro allá adentro por parte de ese Estado que me van a echar aquí para arriba y pueda perder yo la vida adentro. Lo demás quedará en el tiempo. Silverio Portal Contreras se despide de la sociedad. Voy para la prisión 1580.
Lisset Fonseca Rosales, madre de Roberto Pérez Fonseca, está pidiendo que europarlamentarios intercedan por su hijo en Cuba y lo excarcelen tras la condena de 10 años que le impusieron por protestar el pasado 11 de julio. Pérez Fonseca fue condenado por los supuestos delitos de atentado, desacato, instigación a delinquir y desorden público. Esta es la petición de Lisset a los parlamentarios europeos transmitido a través de la cuenta de Twitter del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Mi nombre es Lisset Fonseca Rosales, soy la madre de Roberto Pérez Fonseca. Él fue preso desde el día 16 de julio por haberse manifestado pacíficamente. Les pido a los euros parlamentarios que por favor me ayuden. Él tuvo un juicio donde no se le pude comprobar nada y lo han condenado a 10 años. Por favor, ayúdenme.
La organización no gubernamental Freemius, la cual se dedica a defender la libertad artística en el mundo, lanzó una campaña para exigir la libertad del rapero y preso político cubano Didier Almagro. La organización no gubernamental con sede en Copenhague declaró en un comunicado que la campaña titulada numeral Atrapados, que Almagro fue condenado a 3 años de prisión por haber protestado en Cuba por un corte de luz. Freemao se recordó que el rapero está recluido en una prisión de máxima seguridad, donde ha sido amenazado por las ideas políticas que ha expresado a través de su música y por pedir mejores condiciones de vida en la cárcel. Desde enero, las autoridades le impiden hablar con su familia y abogado. Todo esto debido a sus expresiones políticas y artísticas, subrayó la organización independiente acreditada como consultora por 2 agencias de la ONU. Y familiares de Luis Robles Elizástegui, encarcelado en el Combinado del Este hace ya casi un año, desmintieron el rumor de que el prisionero de conciencia haya salido de Cuba y aseguraron haber hablado con él hace poco tiempo, según declaraciones al portal digital Cubanet. La salida del país de varios activistas, artistas y periodistas independientes en las últimas semanas, ofrecida por el gobierno cubano para intercambiar la libertad por el exilio forzado, hizo circular el rumor en las redes sociales, desmentido por el propio hermano de Robles Elizástegui en entrevista con el medio de comunicación. A punto de cumplir un año detenido, el prisionero continúa en la cárcel e incluso su madre habló por teléfono con él hace poco tiempo. Además, su hermano aseguró que este miércoles 1 de diciembre debe de recibir una visita familiar programada en el transcurso del día. El joven se encuentra en prisión provisional hasta el día del juicio y el Tribunal Popular de La Habana ha denegado 4 solicitudes para un cambio de medida cautelar a su favor. Y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba está demandando una nueva constituyente en la isla. ¿Cuándo? Y detalles con Yolanda Huerga.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba hizo público este martes un plan de acción para demandar una nueva constituyente en la isla, pensada y discutida desde la ciudadanía para alcanzar la democracia.
Intenta conectar a la mayor parte posible de la ciudadanía cubana con la idea de buscar un nuevo proceso constitucional. Después del 11 de julio, obviamente lo que estaba en juego es la legitimidad misma de la Constitución de 2019, y lo que buscamos es concitar esa presión ciudadana para una nueva Constitución en Cuba.
Explicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la plataforma opositora.
Contamos para ello, obviamente, con algunos de los artículos de esa misma Constitución de 2019 que le dan posibilidad a los ciudadanos de, por un lado, proponer o hacer propuestas de ley y, por otro lado, hacer propuestas de reforma constitucional.
Denominada Cuba 11J, la iniciativa tiene como objetivos también lograr unas elecciones libres e instrumentar la elección directa del o la presidenta de la República. Asimismo, promoverá una reforma hacia una economía social de mercado con base en la pequeña y mediana empresa. Continuará exigiendo la liberación o amnistía de todos los presos políticos, una reforma laboral y la ratificación de los pactos de la ONU firmados en 2008, entre otras propuestas. El Consejo para la Transición asegura que seguirá impulsando la recogida de firmas por la soberanía, que ya cuenta con las 50.000 que exige el artículo 227 de la Constitución para reformar su artículo 5, que consagra el carácter inamovible del Partido Comunista como órgano rector de la sociedad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 6:17 hay 24 grados en Cienfuegos con intervalos nubosos, vientos a 9 kilómetros. Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, trae el tiempo. ¿Qué tal, Lázaro?
Hola, Ricardo. Ahora vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente estacionario del sur de las Bahamas, un fuerte centro de altas presiones continentales sobre el sur de Georgia y Alabama se extiende sobre todo el sudeste de los Estados Unidos, la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, madrugadas ligeramente frías, días soleados y noches con poca nubosidad que parecen extenderse durante todo el fin de semana. El volcán Cumbre Vieja sobre la isla de La Palma en el grupo de las Canarias ha continuado creando dificultades a los intereses aéreos y marítimos en la región, donde sus cenizas han continuado afectando la visibilidad. Para Cuba tendremos unas mañanas soleadas con cielos con poca nubosidad en la noche, donde las temperaturas serán ligeramente frías, con mínimas entre los 17 y los 20. Las máximas horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte y en la costa sur oriental, mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio y Televisión Martí, el estado del tiempo.
Son las 6:18 en noticias de Estados Unidos. Se ha identificado un primer caso de la nueva variante del coronavirus conocida como Omicron. Esto fue en California, según informó el doctor Anthony Fauci, principal especialista de enfermedades infecciosas del país. Informa Michelle Sagué.
Una persona en California se convirtió en la primera en Estados Unidos en tener un caso identificado de la variante Omicron de COVID-19, anunció la Casa Blanca el miércoles. El doctor Anthony Fauci es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
This is the first confirmed case of COVID-19.
Él dice que este es el primer caso confirmado de COVID-19 causado por la variante Omicron detectada en Estados Unidos. Y como todos saben, por supuesto, han estado discutiendo esto y sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que se detectara el primer caso de Omicron en Estados Unidos. Fauci dijo que la persona era un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre y dio positivo el 29 de noviembre. La persona estaba vacunada y está experimentando síntomas leves, según dijo Fauci en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Fauci instó a todos los estadounidenses que fueron vacunados hace más de 6 meses a que se vacunen y sigan todas las pautas de los funcionarios de salud pública, desde el uso de máscaras en reuniones interiores hasta la vacunación de los niños. La administración del presidente Biden tomó medidas a fines del mes pasado para restringir los viajes desde Sudáfrica, donde la variante se identificó por primera vez. También se han identificado grupos de casos en unas 2 docenas de naciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Un comité asesor de la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos ha recomendado este martes la aprobación para el uso de emergencia de la píldora contra el COVID-19 de la empresa farmacéutica Merck, que opera en el resto del mundo como MSD. Después de casi 8 horas de reunión, los integrantes del conocido Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la FDA dieron luz verde a la recomendación en esta votación ajustada de 13 votos a favor y 10 en contra. Merck apuntó la semana pasada que su pastilla reduce el riesgo de muerte y hospitalización en un 30%, porcentaje menor al 50% inicialmente anunciado, pero los expertos concluyeron que los resultados por ahora son muy positivos. Y crecen también las posibilidades de propagación de la nueva variante, aunque las autoridades mundiales insisten en pedir calma a los gobiernos a la hora de establecer medidas de control y prevención. Informa Jorge Agobián.
Este martes, las autoridades holandesas confirmaron que la cepa estaba presente en los Países Bajos una semana antes de que fueran detectados los primeros casos por contagio de Omicron en el sur de África. Así se multiplicaron las probabilidades de expansión y más casos son inminentes pero no alarmantes, aseguran los expertos.
Probablemente ya estén los países que implementaron restricciones. Aún así, tenemos vacunas. Por lo tanto, no existe un escenario posible de que volvamos a estar como al comienzo de la pandemia, como el año pasado.
Ante la inminente llegada de la variante a Estados Unidos, la Casa Blanca se embarcó en una nueva etapa de su campaña de vacunación.
Our message is simple.
Nuestro mensaje es simple. Si está completamente vacunado y lo hizo antes de junio, vaya a recibir una vacuna de refuerzo hoy. Recibir una dosis de refuerzo le brindará el nivel más alto de protección contra COVID y esta nueva variante. Si no está vacunado o si sus hijos no están inmunizados, lo mejor que puede hacer es ponerse la vacuna, tanto usted como sus hijos.
La Organización Mundial de la Salud insiste en asegurar que el riesgo global se evalúa como muy alto, mientras continúan las investigaciones científicas cuyos resultados se podrían conocer en las próximas semanas. Además de la inmunización, la OMS sigue recomendando la práctica de medidas de bioseguridad.
El uso de mascarilla siempre que sea posible y siempre que esté en una habitación con más de una persona. Ventilar lugares cerrados si es posible y con la mayor frecuencia posible. Mantener la higiene normal de manos y cuerpo. Sabemos que estas medidas funcionan.
Los síntomas en las personas que han dado positivo han sido leves y hasta ahora la variante no ha sido relacionada con ninguna muerte. Jorge Agobián, Voce América.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó a Corea del Sur para las conversaciones de seguridad anuales que se espera se refuercen la alianza militar de décadas de los países aliados frente a las amenazas nucleares de Corea del Norte. La reunión de hoy jueves entre Austin y su homólogo surcoreano, Suh-wook, se produce después de que el Pentágono publicara los resultados de una revisión de la postura global a principio de esta semana. Algunos expertos dijeron que la alianza estaba en riesgo en los últimos años. Y el presidente Joe Biden invitó al dirigente opositor de Venezuela, Juan Guaidó, a la reunión cumbre de dirigentes democráticos del mundo frente al autoritarismo, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense para Latinoamérica, Brian Nichols. Nichols hizo las declaraciones en una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en respuesta al presidente de esa entidad, el demócrata Bob Menéndez, quien le preguntó expresamente si la reunión cumbre de las democracias contaría con la participación de Guaidó, al que los Estados Unidos y otros países reconocen como el presidente interino de Venezuela. Y a las 6:24, tiempo para otras noticias. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha dicho que entiende, pero no comparte, la exclusión de la guerrilla de las FARC de la lista que elaboró Estados Unidos sobre organizaciones terroristas. En Bogotá se reporta Manuel Arias Naranjo.
Opiniones encontradas se generaron en Colombia luego del anuncio oficial del Departamento de Estado de excluir a la extinta guerrilla de las FARC de la lista de organizaciones terroristas. El presidente Iván Duque aseguró que los procesos penales en Estados Unidos contra los excomandantes de las FARC no cesarán y ese país no les entregará visas. Y añadió que su gobierno hubiera preferido otra decisión de la administración Biden.
Nosotros, con esta información que nos ha dado Estados Unidos, pues la entendemos, la respetamos, hubiéramos preferido de pronto otra decisión, pero sabiendo eso, hoy estamos concentrados es en enfrentar las disidencias.
Por su parte, los desmovilizados de la extinta guerrilla, como la actual senadora Sandra Ramírez, señalaron que este es un gesto de apoyo de la administración Biden al acuerdo de paz, que permitirá fortalecer su implementación.
La posibilidad de que el proceso de reincorporación integral, político, económico, social, cultural, pueda avanzar en mejores condiciones, ya con el apoyo y la solidaridad internacional, se va a poder realizar sin ningún tipo de restricciones.
Sin embargo, desde un sector más radical del gobierno, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez dijo que los delitos de lesa humanidad no son perdonables.
El terrorismo y los delitos de lesa humanidad no se pueden condonar, no se pueden perdonar. Una cosa es que el acuerdo que hizo el gobierno anterior en Colombia les haya pasado por alto esos crímenes, pero internacionalmente es otra cosa.
Mientras representantes de las víctimas de las FARC rechazaron la decisión de Estados Unidos y analistas y defensores del proceso de paz señalaron que la medida es consecuente con el proceso de reincorporación que han emprendido los firmantes del acuerdo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A propósito, la designación de grupos disidentes de las FARC como terroristas tendrá un impacto clave sobre Venezuela, es lo que opinan expertos. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de eliminar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, de su lista de organizaciones terroristas extranjeras y al mismo tiempo designar como terroristas a las disidencias de las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, que según diversas organizaciones actúan libremente en Venezuela, es un mensaje claro para quienes deciden continuar cometiendo crímenes. Expertos como Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, consideran que el anuncio forma parte de una política lógica y esperada, dado al apoyo que Estados Unidos ha brindado a la firma de los acuerdos de paz.
Era previsible que las disidencias de las FARC que no se desmovilizaron quedan dentro de las listas de grupos terroristas. El impacto que esto tiene es clave para países como Venezuela, donde está asentada y consolidada el pie de fuerza.
En tanto, el internacionalista Juan Francisco Contreras subraya que debe existir una diferenciación entre quienes se desmovilizaron y se incorporaron a la vida civil y quienes continúan realizando actividades terroristas.
No puede mantenerse en pleno siglo XXI este tipo de organizaciones guerrilleras que utilizan el narcotráfico, las armas para tratar de imponer.
En varias ocasiones, la oposición venezolana ha señalado al gobierno de Venezuela de haber cedido de manera sistemática el dominio de territorios a grupos guerrilleros, mientras que el Ministerio Venezolano de la Defensa ha insistido en que mantiene una política de cero tolerancia contra grupos delincuenciales y ha ratificado su compromiso de combatir delitos transnacionales que pretendan ser cometidos en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
De otra parte, familiares de prisioneros por motivos políticos en Nicaragua están buscando el apoyo del Vaticano y de los líderes de la Iglesia Católica para lograr su libertad. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La difícil situación de los considerados presos políticos en Nicaragua se expone nuevamente luego de que sus familiares lanzaron una campaña denominada Navidad sin presos políticos y demandan la libertad definitiva y con garantías de más de 160 prisioneros de conciencia encerrados en las cárceles nicaragüenses por el gobierno del presidente Daniel Ortega. La campaña que realizan por cuarto año consecutivo se lleva a cabo en esta ocasión de forma virtual ante el estado policial impuesto en el país y además busca un acercamiento con los líderes de la Iglesia Católica para que actúen como intermediarios con el gobierno. Daisy George, activista de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la costa caribe nicaragüense, recordó que el nuncio apostólico en Managua, Valdemar Sommertag, intercedió por la libertad de decenas de opositores arrestados tras la revuelta social de 2018 y que fueron encarcelados en 2019.
Él era el canal que nosotros utilizábamos como Alianza Cívica y ahora tenemos que buscar a la Iglesia en forma general. Toda la instancia de la Iglesia es la única institución.
En tanto, Victoria Cárdenas, esposa del ex precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, recalcó que para los familiares de los presos políticos no es posible un diálogo ni una negociación sin la libertad de sus seres queridos.
Lo que se requiere antes de cualquier diálogo o negociación es la liberación inmediata, incondicional y con garantía de todos los presos políticos.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Nicaragua hay más de 160 presos políticos, incluidos 41 dirigentes opositores, activistas y profesionales detenidos en los últimos 6 meses. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Las 6:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Brian Nichols, dijo que con la aplicación de sanciones globales de Magnitsky, Estados Unidos impone consecuencias tangibles contra los represores en Cuba y que la administración Biden trabaja con el sector privado para identificar opciones viables que buscan garantizar un mayor acceso a Internet para los cubanos. Desde Washington regresamos con Michelle Sagué.
Durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la política de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, Nichols explicó que la política hacia Cuba se centra en el apoyo al bienestar del pueblo cubano y en promover la rendición de cuentas por abusos contra los derechos. El presidente del comité, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, expresó su preocupación sobre el uso de los militares para reprimir las protestas pacíficas y la expansión del control de los militares sobre la economía cubana, preguntándole al subsecretario si está de acuerdo con su evaluación.
The role of the Cuban military,
Dice Nichols que el papel del ejército cubano, el MINFAR y GAESA en el dominio de la economía y el control de las empresas más importantes es motivo de gran preocupación. Dice que el papel de los militares en la represión de los ciudadanos que solo buscan ejercer sus derechos fundamentales de libertad de expresión y reunión se ha documentado durante décadas. Nichols añadió que la administración continúa buscando a individuos específicos para sancionar bajo el rango completo de sus autoridades y que buscan bloquear recursos para que no se muevan hacia organizaciones y compañías controladas por los militares cubanos. A preguntas sobre los obstáculos a ayudar a los cubanos a tener un mayor uso generalizado de Internet, Nichols mencionó varios desafíos.
The first is the amount of bandwidth that goes into...
Él dice que el primero es la cantidad de ancho de banda que ingresa al país, que es bastante limitado. Dice que si hubiera un mayor ancho de banda en general, habría una mayor capacidad para acceder a Internet a velocidades más altas. Dice que el régimen utiliza una serie de tecnologías y técnicas para bloquear el acceso a Internet a personas, a grupos pequeños de personas y a ubicaciones geográficas específicas. Y en realidad no suele cerrar todo el Internet en la isla. Añadió que, por lo tanto, vencer esas técnicas y tecnologías es un enfoque importante de los esfuerzos de Estados Unidos. Nichols explicó que otro de los desafíos es proyectar una señal inalámbrica en la isla, ya sea desde un globo o un avión o desde una ubicación estática, cuando las autoridades cubanas estarían activamente tratando de interferir. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos penalizó a quienes socavan la capacidad del pueblo para mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad, apoyando al pueblo de Cuba en la lucha por las libertades fundamentales. Un análisis de esta información con Luis Guardia.
El Departamento de Estado estadounidense impuso restricciones de visado a 9 funcionarios cubanos, incluidos miembros de alto rango del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, según señaló en un comunicado, debido a sus intentos de silenciar las voces del pueblo cubano mediante la represión e injustas detenciones. El secretario de Estado señaló que se implementaron estas acciones de conformidad con la Proclamación Presidencial 5377, que suspende la entrada de no inmigrantes a los Estados Unidos de funcionarios y empleados del gobierno cubano. En su cuenta de Twitter, Anthony Blinken destaca que la imposición de las restricciones de visa a los funcionarios castristas penaliza a quienes socavan la capacidad del pueblo cubano para mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad, y reitera el apoyo al pueblo cubano en su lucha por las libertades fundamentales. El texto, difundido en la página web del Departamento de Estado, destaca que en los días anteriores al 15 de noviembre, el régimen cubano acosó a activistas con turbas patrocinadas por el gobierno, confinó a periodistas y miembros de la oposición en sus hogares, revocó las credenciales de los periodistas para reprimir la libertad de prensa y detuvo arbitrariamente a ciudadanos cubanos que intentaron protestar pacíficamente. Tras las protestas masivas de julio pasado, el régimen castrista desplegó su accionar represivo contra los manifestantes antigubernamentales. Cientos de ellos han sido procesados en juicios sumarios, sin las debidas garantías procesales, e imponiéndoles condenas ejemplarizantes, en un intento por detener cualquier estallido popular en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La seguridad del Estado interrogó a la periodista independiente Camila Costa el día martes durante una citación oficial para hablar sobre el proceso de investigación penal al que está sujeta por su cobertura de los hechos del 11 de julio.
La citación era para notificarme que iban a proceder a registrar los equipos que me confiscaron en julio. Es decir, el mismo día de mi detención ellos me realizaron un registro en el apartamento que yo estaba rentando en ese momento. Me quitaron laptop, teléfono, grabadora, memoria flash, disco duro. Más de 4 meses después dicen que ellos iban a proceder a revisar esos equipos. Es decir, como si uno fuera tonto y no supiera que ellos ya lo hicieron. Entonces yo supongo que esto lo hicieron un poco para medir mi estado psicológico después de 4 meses presa dentro de mi casa. Además de, no sé, para intimidarme. Lo otro es que resulta ser que no estoy acusada por desorden público. Ahora es solamente instigación a delinquir. Ya sabemos que ellos hacen y deshacen a su antojo. Fue menos de media hora. Me negué a firmar ese documento que ellos me ponían. Sigo con la reclusión domiciliaria. Al final me dijo, ten cuidado con lo que publicas en redes sociales. Por el tema de que la corresponsalía que yo tengo de ABC, me dijo que eso era mentira porque yo no estaba acreditada. Y yo estoy en ese proceso. Pero en última instancia, ¿eso es un delito? Dice, sí, eso es usurpación de funciones públicas. Y yo, bueno, entonces acuso de usurpación de funciones públicas. Mientras tanto, vamos a hablar entonces de instigación a delinquir, que es lo que ustedes me están acusando ahora.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que el activista Alexis Zabaleta Ugarte se encuentra detenido desde el pasado 26 de noviembre en una prisión de Camagüey. De acuerdo a la publicación de esta organización civilista, Ugarte fue detenido el viernes 26 de noviembre por individuos disfrazados de personal sanitario. Es importante resaltar que desde hace varias semanas, Ugarte ha denunciado ser hostigado por agentes de la seguridad del Estado por el activismo que ha realizado para el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos y por las visitas que ha hecho a los familiares de los detenidos de las protestas del 11 de julio. Y en Guantánamo, residentes de esa localidad del oriente cubano opinan sobre la nueva posibilidad que tienen de viajar a Nicaragua sin tener que solicitar visado. Ricardo Quintana informa.
En la ciudad de Guantánamo, en el oriente cubano, residentes consultados por Radio Televisión Martí opinaron sobre esta noticia.
La emigración, aunque ellos hablen en contra de eso, a ellos le funciona porque es una de las formas de que se liberan tensiones, porque aquí dentro hay muchas personas inconformes. Cada vez personas que un día creyeron en esto, un día tuvieron confianza, hoy se ven sin nada, pasando hambre, teniendo necesidad y van cambiando su ideología. Se dicen muchas cosas en lo teórico, es muy lindo, pero en la práctica no hay nada y gente se decepciona y hoy son parte de las personas inconformes, una gran parte de las personas inconformes y el gobierno sabe esto.
La disposición entró en vigor la semana pasada y según el anuncio oficial se hizo en aras del turismo, el intercambio cultural y la relación familiar.
Bueno, yo pienso que la situación ahora está más crítica y más caótica que antes porque ahora todo se ha elevado, ¿entiendes? Todos los precios están mucho, pero el doble o el triple de lo que un cubano normalmente podía adquirir. Todo eso junto con la apertura de Nicaragua, los pasajes caros, toda la necesidad que se está viviendo, porque ahora mismo comprarle un par de zapatos o una galletita a un hijo tienes que tener el MLC y todo está carísimo.
Por ejemplo, ahora el día 15 detuvieron lo que es la manifestación y eso, pero en realidad Cuba está en manifestaciones y protestas todos los días, donde quiera. Por ejemplo, te montas en un coche y ahí hay una persona en protesta. Vas en la parada, hay una persona en protesta hablando mal de esto, vas al hospital una persona hablando mal de esto, ya es demasiado, no se puede tapar el sol con un dedo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y dicen que la unión hace la fuerza, por eso artistas de los movimientos 27N y San Isidro están exponiendo en Viena. Detalles con Ibel Pacheco.
Obsession, una exposición de artes visuales que incluye obras de artistas de los movimientos 27N y San Isidro, abrió sus puertas el sábado en Viena, Austria. Desde allí, el fotógrafo cubano Julio Llopis conversó con Radio Martí.
Obsession no es más que una exposición que habla exactamente de eso, de las obsesiones, de las manías, se puede decir de muchas maneras. Para mí son sobre todo los hábitos que desarrollamos desde dentro de nuestra obra, todos los que participan en la exposición.
La muestra está curada por la artista cubana Solveig Fong y la estadounidense Marilyn Volkman. Según Llopis, Obsession invita a los participantes a mostrar el estado de ánimo que provocó en ellos lo sucedido el 27 de noviembre de 2020, cuando jóvenes intelectuales y artistas se dieron cita frente al Ministerio de Cultura de Cuba en protesta ante la violencia policial contra el movimiento San Isidro y también el aumento de la censura y la represión.
Lo hicimos de distintas maneras y básicamente lo que hicieron como curaduría fue invitar a cada artista a que mostrara lo que le parecía más representativo de ese estado de ánimo que provocó el 27 de noviembre, los sucesos y por supuesto todo lo que vino después.
La exposición fue inaugurada de forma virtual a través de la plataforma Zoom debido a las nuevas restricciones por COVID-19 en Europa. En la misma encontramos nombres conocidos.
Luis Manuel Otero, por supuesto, se están mostrando por primera vez la serie de dibujos que él hizo con la cámara de vigilancia que le pusieron frente a la casa. El colectivo Mujercitos, ellos tienen una revista digital que se mueve en Cuba. También Raichel Carrión, que oscila entre lo agudo y lo cómico. Participa Ítalo Espósito, que es un artista cubano también, La Bastida.
Aforismos Exaltados es una serie que Julio Llopis presenta en la exposición Obsession, que se exhibe en el céntrico distrito número 7 de la capital austriaca.
Una serie de diseños tipográficos y formalmente muy simples, que desarrollé este método para poderlo hacer con brevedad desde mi laptop. A veces muchas cosas las hacía directamente desde el teléfono, un pretexto para poder hacer arte que a la vez funcionara como denuncia de el estado de cosas que empezamos a vivir desde el 2020 a partir del 27 de noviembre.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Son las 6:42, avanzamos en más noticias. Otro repaso a Latinoamérica, porque en Venezuela el máximo tribunal ordenó al Consejo Nacional Electoral realizar nuevas elecciones para gobernador en Barinas e inhabilitó al candidato opositor Freddy Superlano. Alejandro Marcano tiene este informe y las declaraciones del propio Superlano sobre la situación.
Desde el pasado 21 de noviembre, fecha en la que se realizaron las elecciones regionales en Venezuela, los resultados en el estado de Barinas fueron muy cerrados entre el candidato de la oposición, Freddy Superlano, y el abanderado del PSUV, Areny Chávez, hermano del fallecido dictador Hugo Chávez.
No sé a qué está jugando el gobierno nacional, a qué están jugando las Fuerzas Armadas en cuanto a esto, si es atemorizar, si es amedrentar. Bien no sabe de que nosotros pues no tenemos este tipo de complejo. La gente pues sigue manifestando, sigue esperando a que muestren, a que se den, porque hay unos resultados de manera oficial.
El CNE aceptó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro y detuvo el conteo de las actas de votación. La orden del órgano judicial conminó al ente electoral a repetir la elección el 9 de enero del 2022.
Todas nuestras protestas, manifestaciones han sido exhortando, sin duda alguna, en este caso, al ente electoral a que aparezcan las actas y al Plan República a que actúe en consecuencia, en que se respete el Estado de Derecho. Pues Barinas, como tú bien lo dices, está ante la expectativa de cuál es el resultado, qué es lo que va a pasar.
Las proyecciones consignadas por el cuestionado CNE dan un porcentaje de votos a favor del candidato Freddy Superlano de 37,60% con respecto al 37,21% de votos obtenidos por el candidato Areny Chávez. La victoria de Superlano hubiera supuesto el fin de 20 años de la hegemonía del clan Chávez en ese estado. Ahora Freddy Superlano tendrá que responder a la justicia chavista por supuestamente convocar a disturbios.
Yo creo que tenemos que hacer un llamado a la calma a los actores del gobierno, a las Fuerzas Armadas, a que entiendan de que, bueno, de que no es brindándole seguridad a los ciudadanos, no se hace a través de la intimidación. Se le brinda seguridad a los ciudadanos, bueno, si usted ve que hay un estado de paz y de sosiego, bueno, dejar que eso permanezca así en los próximos días y llamando la atención, sobre todo a aquellos actores del gobierno que hacen, bueno, además de supuestas alteraciones y de supuestos saqueos que no se han dado, que son falsos positivos, para ver después cómo tratan de señalarnos a nosotros en relación a eso.
Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
Luego de que Estados Unidos sacara a los ex rebeldes de las FARC de su lista de organizaciones terroristas extranjeras, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que lo importante aquí no son tanto estas listas, sino seguir confrontando estas estructuras.
Lo que se ha comunicado por parte de Estados Unidos, ¿qué es? Primero, que las personas miembros de las FARC, del partido FARC, que tengan procesos judiciales en Estados Unidos, los procesos judiciales van a seguir en los Estados Unidos. Segundo, Estados Unidos ha dicho que no les otorgará visas a esas personas. Y tercero, también ha dicho que todos los grupos de disidencias, que como ellos lo llaman, FARC-EP o Nueva Marquetalia, seguirán en la lista de terroristas. Aquí lo importante no es tanto listas, es seguir enfrentando a esas estructuras con todo el dinamismo y con toda la capacidad. Y que las personas que están en proceso de sometimiento ante la Justicia Especial para la Paz realmente digan toda la verdad.
Guatemala fue sede de una reunión de líderes de la región y con respaldo de los Estados Unidos y organismos internacionales que abordaron el tema de desplazamiento forzado y la respuesta a necesidades humanitarias y de protección. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Hoy se inaugurará en la ciudad de Quetzaltenango, al occidente de Guatemala, el primer centro de recursos migratorios que ofrecerá servicios de protección a migrantes vulnerables y contará con la presencia de la subsecretaria estadounidense para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos, Usra Sella, cumpliendo el anuncio de la vicepresidenta Kamala Harris durante su visita al país en junio de este año. Este proyecto se suma a las coordinaciones logradas en la cuarta reunión del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, MIRPS, realizada el martes en Ciudad Guatemala y donde el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, resaltó la importancia de centrarse en las medidas de protección para quienes solicitan refugio.
El fortalecimiento de los sistemas de asilo, de los sistemas migratorios de cada uno de los países de la región, que son países de origen, de tránsito, pero también, como vemos en México y también aquí en Guatemala, a veces países de destino.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, que participó de forma virtual, explicó que la migración forzada ha tenido un crecimiento desmedido y por eso la importancia de atender ese reto que cada vez es más fuerte.
Actualmente se registran más de 1 millón de personas desplazadas internas, solicitantes de asilo y refugiadas de países de Centroamérica y México.
El secretario Almagro destacó que 102.000 nicaragüenses tuvieron que huir por la grave crisis de derechos humanos en su país y algo más de 260.000 venezolanos fueron recibidos en Costa Rica, México y Panamá. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a propósito de migración, el incremento de esta a través del tapón del Darién ha puesto en aprietos al gobierno panameño para responder a las denuncias humanitarias y a las demandas que allí se presentan, como también en Colombia. Celia Mendoza tiene detalles.
Panamá enfrenta un creciente desafío a medida que se incrementa el número de migrantes, en su mayoría cubanos, haitianos y venezolanos, quienes llegan a su territorio tras cruzar la peligrosa selva del Darién.
El año pasado, Panamá registró un poco más de 8.500 personas que entraron por la frontera con Colombia vía terrestre. Este año van 121.000.
Explicó a la Voz de América a Sibila Brodzinski, vocera regional de ACNUR para Centroamérica y México, después de su más reciente visita a Canán Membrillo, un pueblo en la zona del Darién panameño a donde están llegando estos refugiados inmigrantes.
Cada día llegan alrededor de 80, 100, 200 personas. Entonces, estas comunidades lo que vimos es que están acogiendo a los migrantes de una forma muy solidaria.
Brodzinski resaltó el apoyo de los ciudadanos panameños para con estas personas y el trabajo de Senafront a cargo de la recepción de los migrantes antes de que lleguen a la estación migratoria de San Vicente, donde ACNUR también provee asistencia.
Para nosotros, como la Agencia para Refugiados, también es importante que las personas tengan información sobre sus opciones de solicitar asilo, si así lo requieren.
Asimismo, ACNUR reitera su llamado a los gobiernos para que se implemente una estrategia regional para enfrentar este reto migratorio.
Para poder atender a las necesidades de protección en el caso que lo necesiten, de alternativas de migración también para los que no, y también la atención humanitaria inmediata.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y el hambre aumenta en un 30% en América Latina para alcanzar el mayor nivel no visto en 20 años. El reporte llega desde Radio ONU.
El hambre afecta a casi 60 millones de personas, un 9% de la población de la región, según un informe publicado por varias agencias de la ONU. Es la subida más drástica en el mundo desde que comenzó la crisis del COVID-19 y supone el sexto año de retrocesos en la lucha contra el hambre. Julio Verdegué es el representante regional de la FAO.
La pandemia ha tenido un impacto devastador sobre la situación de la seguridad alimentaria y nutricional de nuestra región. Se han agregado casi 14 millones de personas al contingente de latinoamericanos y caribeños que viven en condición de hambre. La pandemia ha agravado una situación, pero yo quiero remarcar que no todo se debe a la pandemia. Que desde el 2014 hemos agregado casi 27 millones de personas al mundo de quienes se acuestan todos los días sin haberse alimentado adecuadamente.
Haití con casi un 47% de la población, Venezuela con el 27,4% y Nicaragua con más del 19%, seguidos de Guatemala, Honduras, Bolivia y Ecuador, son los países donde más personas pasan hambre. El resto de los países con información disponible tienen una prevalencia inferior al 10%. Además, en 2020, 267 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria moderada o grave en América Latina y el Caribe. Esto es 60 millones más de personas que en 2019, lo que representa el 41% de la población. En 2020, la inseguridad alimentaria grave, que se define como las personas que pasaron hambre o pasaron un día entero sin comer, afectó a casi 93 millones de personas en la región, 27 millones y medio más que en 2019. Además, América Latina también está perdiendo la batalla contra otras formas de malnutrición. 106 millones de personas, uno de cada cuatro adultos, padecen obesidad.
26 grados en Guantánamo a esta hora. El director de la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado en contra de penalizar a los países que alertaron sobre la variante Omicron. Reporta la oficina de Radio ONU.
En una sesión para informar a los Estados miembros, el doctor Tedros dijo que comprende que los gobiernos quieran proteger a sus ciudadanos, pero le preocupa que los países africanos que notificaron la aparición de la mutación sean ahora penalizados por otros por hacer lo correcto. Me preocupa igualmente, añadió, que varios Estados miembros estén introduciendo medidas contundentes y generalizadas sin fundamento científico, que no son eficaces por sí solas y que solo empeorarán las desigualdades. Tedros pidió a todos los Estados miembros que adopten medidas racionales y proporcionales de reducción del riesgo de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional. La respuesta mundial debe ser tranquila, coordinada y coherente, dijo, insistiendo en que hay que garantizar que las personas de alto riesgo y vulnerables de todos los países sean vacunadas de forma inmediata.
Las fuerzas del orden bielorrusas han registrado los domicilios de varios periodistas y activistas de los derechos humanos en todo el país. Mientras continúa la represión de la sociedad civil y la disidencia, está informando Radio Europa Libre. En los últimos meses, se han bloqueado decenas de sitios web de noticias en Bielorrusia y se han cerrado medios independientes como parte de una amplia represión de la información a raíz de las protestas sin precedentes desencadenadas por las elecciones presidenciales del año pasado. Los activistas de los derechos humanos afirman que más de 800 personas están ahora en la cárcel como presos políticos. El Centro de Derechos Humanos, Vinazya, con sede en Minsk, declaró que el 1 de diciembre se produjo una nueva oleada de registros a primera hora de la mañana en las ciudades de Hodra, Brest y Masir, entre otras. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se va a reunir este jueves en Suecia con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Moscú, han informado medios estadounidenses. El encuentro se celebrará en los márgenes de la reunión ministerial de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, a celebrarse del 2 al 3 de diciembre en la capital sueca. La noticia fue adelantada, tomando como fuente a un funcionario del Departamento de Estado. La cita entre ambos ministros se producirá después de las recientes advertencias de Blinken, quien señaló esta semana que Rusia tendrá que hacer frente a graves consecuencias si ataca a Ucrania. Y a las 6:54, quieto, en primera que ya están los deportes, gracias a José Pepe. Chambi, ¿qué pasa?
Bueno, muy buenas noches.
¿Cómo estamos?
Ricardo. No. Buenas noches, Juan Pendaz, y muy buenas noches. Rubia, efectivamente, llegó del mundo de los deportes, y señores, primer día de negocio. Todo ha sido un desastre. ¿Qué me refiero? Bueno, estamos hablando de la pelota de Grandes Ligas, la MLB. Después de, contrario a lo que ha estado pasando en los días donde nos hemos encontrado que los equipos se han gastado más de $1 billón, sí, oyeron bien la palabra, $1 billón en nuevas firmas, y donde están hablando con diferentes, tratar de hacer u obtener nuevos peloteros. Bueno, el día de hoy ha sido pésimo, un día donde la actividad inmediatamente después de 30 minutos paró. ¿Por qué? Porque hoy comenzaron las negociaciones de lo que sería el futuro contrato entre Grandes Ligas y los peloteros, después de una presentación de 35 minutos. Vimos que cada parte pues iba a hablar de lo que estaban dispuestas a crear. Usted sabe, duró, ¿tú sabes cuánto, mi amigo? 7 minutos. Solamente 7 minutos con la conversación. Así que yo no creo que están en ningún lugar cerca a llegar a un acuerdo. ¿Me oyen? ¿Aló?
Sí.
¿Aló?
Hay algún corte, un cortecito, pero podemos ver si nos ubicamos un tanto mejor.
Y ahora sí.
¿No? Adelante, Pepe.
Y ahora voy caminando hacia otro lugar. Y ahora está. Ok. Pues vemos que aparentemente no va a haber negociaciones después de solamente 7 minutos. Así que todos los que firmaron contratos ayer, en este momento estarán erizado. También en el baloncesto esta noche los Miami Heat, el equipo local, pues se enfrenta al equipo de Cleveland, un equipo que no es uno de los grandes equipos, pero ha sido mejor que el año pasado. El juego comenzará a las 7:00 p.m. Buena, ahora ha reaccionado la asociación tenis de no ir a participar a China por el problema de que hay una jugadora que ha declarado de que fue violada, y en este momento pues la tienen, y de esa manera pues la Asociación Nacional de Tenis ha dicho que no va a participar. A las 7 en el duro y sin guantes vamos a tener toda esta cobertura, más desde Cuba vamos a estar llamando una persona para hablar qué es lo que está pasando en el mundo de los deportes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos en esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega, que será a las 10:00 p.m. Gracias y hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz.
Continúan en sintonía con Radio Martí.